fueron invitados. Por otra parte, el transporte de pasajeros ratificó que el miércoles colectivos y subtes funcionarán con normalidad. Continúa la vigilia por un nuevo aniversario de los asesinatos de Costecchi y Santillán. Hoy se cumplen 10 años y desde anoche familiares y militantes, además de organizaciones sociales, se concentran en la estación Avellaneda. Sergio Schocklender volvió a acusar a Eve de Bonafini por el desvío de fondos de la fundación. El ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo amplió su tercera vez la indagatoria y ratificó que respondía a las órdenes de la titular de la asociación. Robaron 100.000 pesos de un banco en Moreno en menos de 3 minutos. Se trata de una sucursal del francés ubicada a 1.5 cuadras de una comisaría.
Internacional.
Crece la tensión en Bolivia por los policías amotinados contra el gobierno de Evo Morales. El secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Rodolfo Machaca, dijo que los opositores a Morales buscan imitar el golpe de Estado en Paraguay. Mariano Rajoy aseguró que profundizará el plan de ajuste. El jefe del gobierno español advirtió que pronto aprobarán nuevas medidas económicas difíciles.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores. Todo está listo para el encuentro entre Corinthians, que ya llegó a Buenos Aires, y Boca. Definieron los horarios de las promociones. El jueves a las 17:10, San Lorenzo visitará Instituto de Córdoba con el arbitraje de Néstor Pitana. En tanto, a las 19:15, Rosario Central recibirá a San Martín de San Juan y el colegiado será Pablo Lunati. Tenis, el torneo de Wimbledon. Nalbandian fue eliminado en primera ronda. Cayó en 3 sets ante el serbio Tipsarevic. En tanto, Mónaco fue el único argentino que ganó al derrotar al compatriota Leo Mayer. Por el contrario, Berlok y Chela quedaron eliminados. Para esta jornada en Buenos Aires se anticipan neblinas y heladas matinales, luego cielo despejado o algo nublado, una temperatura mínima que podría llegar a los 3 grados y la máxima a 18. La actual en la ciudad, 9 grados 4 décimas, humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Aquí estamos en el viejo y querido multiteatro de la calle Corrientes 1283. Poca gente, pero amiga, la de hoy. Mucha gente, también amiga, la que hubo en Pilar, el jueves.
El Teatro Lope de Vega, que estaba colmado.
Sí, Sí, estaba lleno incluso.
Sí, también.
¿Cómo es? Estar colmado es estar lleno, pero...
Es el colmo de un
teatro. Uno, una cucharada de jabón.
Por ejemplo. O sea, está lleno y con montañita, por ejemplo. ¿Verdad?
Claro. Muy bien. Vamos a saludar con la energía que nos queda a Patricio Barto.
Hola, amigo. Buenas noches. Sí, señor.
Del otro lado es agasajado de todas las maneras. Epa. Jorge Gorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
¿Y a mí no me dieron de eso?
Bien.
Bien, Barton, vamos a dar nuestras pequeñas noticias.
Sí. Esta semana.
Sí.
Vamos a estar aquí. De pronto, no, pensé.
Todo el rato.
Sí, no, todo el rato, no.
Solo mañana y pasado.
Mañana y pasado vamos a estar aquí en el Multiteatro Corrientes 1283. Y el jueves vamos a San Martín.
Sí.
Eso significa que me había olvidado.
Sí, bueno. Estaremos haciendo el programa, pero a las 9:30 de la noche.
Claro.
Para la gente que vaya al teatro, para el que escucha por radio en su casa, baje el volumen en esta parte porque no le interesa lo que...
Y no piensen que después, cuando llegan las 12, venimos para acá.
No, aquí, que señor. No,
como hubiéramos hecho en otra época.
Sí. Nos tocó esa parte también. Sí.
No.
Pero cuidado que viene la cana.
Sí, ya pasó. Cuenta.
Bueno,
9:30 de la noche estaremos en San Martín, en el teatro que está frente a la plaza. ¿Cómo se llama usted, que es de ahí el teatro?
No sé cómo se llama. Se llamaba antes Cine Gran Plaza.
Pero sí, no. Teatro Plaza creo que es hoy.
Y bueno.
Digo yo.
Pero,
y si no, a partir de hoy se llama así.
Restos de Teatro de antigua Plaza. Opulencia.
¿No se llama San Martín?
No sé yo cómo se llama. Se llamaba Plaza.
El teatro que está enfrente, igual no hay mucho.
Se debe llamar Plaza. ¿Qué necesidad hay de llamarlo de otra manera?
Sí. No, por ahí le pusieron el nombre de un banco después. Veo que ahora los teatros, algunos tienen
puede ser,
nombres
sí.
de banco. Y eso.
Sí. Las plazas antes tenían bancos, imagínense. Claro.
Sí. Bueno. Plaza. Sí.
La plaza está siendo invadida, la Plaza San Martín, una plaza bellísima,
sí. Muy grandes.
Claro. Por construcciones, admítase que de orden comunitario.
Sí, sí, sí.
Son municipales, o sea, son departamentos.
Todavía no.
Todavía no. Pero, o sea, todavía es una plaza, pero podría dejar de serlo. ¿Cuándo deja una plaza de serlo?
Cuando
es una
uno...
pregunta, doctor, ¿cómo
sí.
le va?
¿Qué tal?
Tenemos al arquitecto Bolastegui, experto en plazas que dejan de serlo. ¿Cuándo deja una plaza de serlo, arquitecto?
Cuando uno circundándola,
epa, sí.
se topa en algún momento con una pared.
No,
está loco.
En ningún momento.
A su izquierda o a su derecha. No,
no,
no
se
costados.
Topa con ninguna pared.
Sí, va, ahí deja
si
de ser.
Toda la manzana en que la plaza consiste y usted sí. puede girarla 900 veces
sí.
sin llevarse por delante una pared, salvo que sea un imbécil.
No, no por delante, señor, a los costados, a su costado. Con lo cual ya esta plaza creo que dejó de ser plaza, porque en algún momento usted tiene al costado una pared, mientras la va circundando a la plaza.
La
Ahora, si la construcción está hacia el centro de la plaza...
Se llama monumento.
No, sigue siendo plaza. Puede ser un monumento, una dependencia, una calecita...
O... puede disfrazarse alguna guardería infantil.
Guardería.
Claro.
Zoológico.
Puede poner un estacionamiento en el medio.
El otro día, hablando de circunvalaciones...
Sí.
Fui a la radio a buscar no sé qué y fui entrevistado Manu Militari por Gastón Pols, que tiene un programa ahí.
Sí, ¿no? Mi otro yo.
Y
digo el programa.
Qué lindo.
Estaba
¿no?
también Ton Lupo.
Estaba en un afiche, yo lo vi en un colectivo.
Claro,
a la
tarde,
sí.
Sí. Y preguntó con astucia Pols si alguna vez habíamos olvidado o habíamos dejado de cederle el espacio. ¿Entiende?
Sí.
Sí.
¿Cederle el espacio a quién?
No, a nadie en realidad. Claro, él preguntó.
No entendió la pregunta usted, le dice.
No, yo no entendí la pregunta.
Pero para claro,
quizás se refería a otra cosa.
Yo le contesté que muchas veces entregábamos el programa, ahí está, no, que ahí está, que muchas veces, la mayoría de los días, era Lupo el que nos entregaba el programa a nosotros.
Sí, señor.
Pero a veces nosotros nos excedíamos tanto en horario que se lo entregábamos a Lupo por detrás.
Claro.
Qué lindo programa.
Me resultó interesante esta idea de dar la vuelta a la programación y sorprender al programa anterior
por la espalda.
Por atrás,
claro, sí,
por
señor.
La espalda. Él nos está esperando al terminar su programa y nosotros lo sorprendemos antes de que lo empiece.
Cuando quiso acordar, sí.
Y en cualquier momento, pues, hemos tenido algunos excesos, exactamente, que podrían desembocar en esa situación.
Sí, sí.
Con lo cual tendremos que pasar por encima de muchos otros antes de llegar al atrás de Tom Lupo.
Bueno, escúchame.
Sí, sí, todo un día de programa.
Sí.
Bueno, querido Barton.
Ahora que nunca nos entrega ese Gastón Pauls.
No. Bueno, bueno sería también.
Claro, hace el programa él en una sala que hay en la radio, que parece el living de una casa.
Ah, ¿no lo hace en el estudio?
Y lo hace solo. Me parece que entre nosotros este muchacho está un poco loco.
Sí, y lo engañan, lo tienen ahí varias horas haciendo varios programas.
Y, ahí, y yo entré pensando que era el cuarto de baño.
Y todo.
Abrí una puerta y golpe apareció Gastón Pauls y me hizo una pregunta.
Uy, ya.
De esas.
Sí, que no se hace en el baño.
Comprendí que estaba perdido.
No está en el estudio.
No es un estudio, ya le dije. Es una habitación cualquiera.
Pero no hay muchas habitaciones ahí.
¿Cómo no?
Pero es así.
Sí.
Ah, mire, no sabía.
Y se levanta, va de un micrófono a otro.
Ah, le han puesto muchos micrófonos sueltos.
Habla con personas.
Qué buena idea. Sí,
qué bárbaro. Sí. ¿Y usted era el único invitado? Además
yo no estaba invitado.
¿Y qué hizo ahí?
Estaba sorprendido.
Ah, creí que lo habían llamado.
Estaba capturado.
Creí que lo habían llamado, como se dejó preguntar.
Oh, y atrás entró Lupo.
Sí.
Que se ve que entra detrás de todo. Y que se mete en el baño, me imagino, o algo así.
Sí.
O en esa habitación, y él también fue víctima de un reportaje.
Un doble crimen. El crimen del cuarto cerrado. Y bueno,
tremendo eso.
Está bien.
Bueno, ¿y se quedó mucho tiempo ahí? ¿O?
Y pude huir en una pausa.
Bueno, ahora.
Después pasé por la puerta y se lo ve desde la calle.
Claro, porque está da la calle.
Sí,
entonces,
sí.
Me estaba en el estudio entonces.
Él no sabe que lo ven desde la calle.
¿Por qué no sabe? No,
porque mira, es propio
de que he visto esto.
De estas clases de gente, no saber que lo ven desde la calle.
¿Por qué? Porque
o hace que no sabe.
O hace que no se da cuenta.
Claro.
¿Y cómo para qué? Para mejorar la performance.
Ganar naturalidad.
Se gana naturalidad. Claro.
Introspección. Lo que hace es, de algún modo, ponerle un micrófono a la introspección, si me permite la metáfora un poco forzada.
Sí, sí.
Imagínese
no haga tanta fuerza con la metáfora.
Entonces, lo que transmite es eso.
Es la diferencia entre un vecino y un voyeur lo que se logra, ¿no? Porque si el tipo ve y la gente que lo mira sabe que es visto por él, etcétera, sí, claro, es una porquería. Claro.
El voyeurismo se estropea con la demasiada colaboración.
Claro, exactamente. Ponerse un plano
claro. Sí, ¿cómo se llama después?
Televisión se llama.
Y se llama.
Bueno,
se llama así.
Queremos saber.
Sí, hay. Bueno, lo decimos después.
Queremos saber qué le ha sucedido este fin de semana.
Este fin de semana me sucedió lo que me sucede cada día.
¿O no? Qué pena.
Siempre lo mismo.
Sí. Hace varios
ahora
meses.
Ahora voy a empezar a hablar de cosas que nadie vio jamás.
Suponiendo que todos las practican.
Sí. Estoy conviviendo.
Ah, bueno,
con la obra de al lado.
Bueno, eso le pasa a todo el mundo.
Sí. No, bueno,
la ciudad de Buenos Aires tiene una obra en construcción casa por medio.
Bueno,
de manera que todos tenemos una obra al lado.
Sí, ahora.
Es de las peores desgracias posibles.
Escúcheme, sí. ¿Cómo se reglamenta? Hay un código implícito, además de lo explícito.
Que favorece a la obra, evidentemente.
Porque es el gobierno del polvo y el ruido.
Digamos, bueno, qué linda forma de decirlo, hablando de metáfora.
Sí, sí.
Ese sí, ahora que podría ser. Con el agravante que yo tengo.
Sí, la verdad es que por lo menos en la mitad de su programa me interesa.
Con el agravante que tengo una ventana de mi escritorio.
¿Estás chiflando?
No sé, yo no fui. ¿Qué?
No, es la silla, la señora se sentó y hizo un ruido.
Ah,
pero ve cómo es.
Y la señala, y el otro lo señala. Tengo una ventana de mi escritorio en la cual permanezco mucho tiempo mirando por la ventana.
Antes de trabajar,
¿en el escritorio?
Escritorio, señor.
Ah, en mi escritorio.
Sí. ¿Cómo va a haber un escritorio con ventana?
¿Cómo que no, señor? No,
a una
no.
Ventana que
con bueno, no escritorio. Importa.
Y todo el tiempo me miran de frente los que
en
están.
Mi escritorio.
Y claro, imagínese estar escribiendo y al mismo tiempo es una cosa rara, ¿no?
Los albañiles que están trabajando del otro lado.
Que son de mirar altivo, ¿eh?
No, nos desviamos la vista porque todo el tiempo nos cruzamos las miradas.
No van a terminar nunca la obra esa, en serio.
Y digo, bueno, y entonces de pronto hago que miro para abajo, vuelvo a mirar por la ventana y justo me está mirando.
Como un amiguito.
Claro, en un mingitorio eso claro. Es muy mal visto.
Sí, claro, imagínese.
Estoy comiendo un sándwich.
Qué asqueroso. Donde se come no se
frente a la ventana.
Sí.
Y me siento que tengo que convidar o hacer algo.
En principio es incorrecto comer sándwiches frente a la ventana.
Pero si estoy en el escritorio.
Más incorrecto todavía.
Cierre la ventana, señor.
Pero no, si está bien, no tengo para cerrar. Y esa ventana no tiene persiana, no tiene nada.
Se llama ventana.
No, es un vidrio. Está cerrado, pero se ve.
Una porquería.
Una pesina.
Y bueno, ¿qué quiere? No tengo cortina ahí. Entonces todo el tiempo.
Pégale papeles de diario.
Claro. No, y no me entra
como
la luz.
Cualquiera.
Como hago, escúcheme.
No me entra la luz.
De eso se trata, que no entre luz.
No, se trata de.
O usted a las 10 de la mañana abre la ventana y deja que el sol penetre.
Eso es perversión.
En su habitación y lo destruya.
No, pero sí quiero tener luz natural.
Usted está loco, ¿quién quiere tener luz
natural? No para dormir, nadie. Señor, para estar ahí en el escritorio.
¿Alguna vez trató de leer en la playa?
¿Cómo?
¿Trató de leer en la playa alguna vez?
Es difícil leer.
Es difícil, la luz natural no sirve para nada.
Es difícil, bueno, pero no es la luz de una playa. Tampoco la luz que entra por una ventana no es la luz de una playa.
Y depende, porque es la misma, le aseguro, la fuente es la misma.
Además, el tipo que se va a mudar ahí. Porque ahí se me fue.
¿Ya conoce el tipo que se va a mudar?
Sí, porque vi.
No es una casa de departamentos entonces.
No, no es una casa al lado y el tipo alquiló enfrente. O sea, está todo el día mirando, pero del otro lado.
Alquiló enfrente para
viajar. Claro, sí. Y compró la casa. Ahí había una casa que era la de mi vecina, ¿se acuerda que le conté? Mi vecina, Maica.
Sí.
Exactamente. La de la ligustrina y
sí,
todo eso.
Todo eso murió.
Bueno, no, no murió, se mudó.
Es lo mismo.
Murió la circunstancia.
Sí, así, llámela como quiera.
¿Qué somos?
Somos dos.
Y me dijo el tipo. Hace unos 8 meses me dice, no, voy a hacer algunas modificaciones a esta casa.
Uy, dijo usted.
Digo, bueno, algunas modificaciones. La casa anterior fue demolida.
¿Listo?
Primero le sacó el techo, después empezó a sacar unas ventanas, después unas paredes, después... Y amplió
todo.
Todo.
Un nuevo rico, déjeme que se lo diga.
Sí, la verdad que sí.
De ese sujeto.
Sí.
Pues ya está pensando en comprar su casa.
No, pero bueno, está avanzando hacia arriba.
Va por usted.
Sí. Primero se la llevaron a Maica y usted no dijo nada. Pero después, a ver, a mí me lo dijo Bertoldo el otro día.
No, y está avanzando además en altura, ¿vio?
El tipo...
olvídese del sol que tanto nos molesta. Sí. Ya no lo verá más.
Veo que revocan. ¿Y sabe cuál es una señal? Trajeron el otro día, vino un camión con aberturas.
Qué raro, ¿no?
Yo creo que las aberturas eran hijas de la ausencia de material, simplemente.
Eso no, es una estafa. Un camión con aberturas, mire, me hace pensar en cosas de las que no debo hablar.
El accidente sin sustancia.
Claro, totalmente.
Mire, la ventana sin pared.
No, la abertura está definida por el perímetro de ese vacío que usted señala.
Claro.
Entonces trajeron todos esos perímetros, llamados también aberturas.
Sí, sí, llamados marcos en realidad.
Bien.
Yo lo conozco al dueño.
Sí. Digo, ¿dónde van a meter?
Adivina.
Todas estas aberturas.
Claro. Y dijo usted pensando, ¿qué parte de mi propiedad han de abrir?
Sí, no, no sé si.
Sí,
no,
claro.
No se van a atrever a abrir.
Ah.
Nada.
Usted no se, no
usted
se duerme.
No se deje abrir nada.
Pero si yo no me dejo abrir.
Empiezan con un pequeño ventiluz.
Sí, y termina.
Cuando quiere acordar, usted termina con un ventanal.
No, señor, yo digo, ¿cuántas presencias de material levantarán para tanta ausencia que trae este camión?
¿Qué hay de lo del ruido que hacen estos trabajadores?
8 de la mañana empieza. ¿Eh? El ruido empieza a 8 de la mañana. Oh. Pero siempre
no
es el mismo.
Que pega martillazos a algo.
Sí, pero ¿por
de
qué?
Forma continua.
Ya no rompieron
me explico,
todo.
No me explico qué parte no comprendo de la arquitectura. Sí. Conforme a la cual a martillazo se construye una casa.
Sí. Pero es el capataz.
Tuve una obra al lado que donde sí. Hubo un tipo martillando durante 2 años. Pum, pum, pum. Y no sé qué hizo con ese martillo.
Sí.
Sea lo que fuere, nunca terminaba.
Yo también confiaba en que la instancia de destrucción o demolición de la casa anterior,
claro,
ya había finalizado.
No, exactamente. A golpe de martillo se necesita mucho. Pero un número limitado de golpes.
Claro, sí, bueno.
Termina con la casa toda.
Sí, ya. Pero después no, en el proceso de construcción...
También. Pero eso sí que es raro, porque así no se levanta.
Hacen pequeños canales para meter cables y cosas así.
Sí.
Cuando dentro de 100 años se examine el protocolo de los constructores de edificios actuales... se verá que esta es una época de barbarie.
¿Usted dice? ¿Por qué? ¿Solo por
se
los
verán
conductos?
A los arquitectos como bárbaros.
Bueno.
Por los procedimientos de construcción.
Yo creo que...
Por el ruido que se mete, por la conmoción que desata, por la contaminación.
Por lo poco que dura.
Por lo poco que dura, además, porque es terminar de hacer la casa par... Para empezar a demoler la impar, ya que hemos dicho que una de cada dos está en construcción.
No, además se levantan paredes para hacer agujeros de los cables, de los aires acondicionados.
¿Por qué? Claro, pero ¿por qué van por adentro esas cosas?
Entonces primero se levanta la pared, después los agujeros los hace después. No le calcula el agujero de antes.
No, no le calcula el agujero de antes.
Entonces esos deben ser los ruidos, porque hacer agujeros es ruidoso.
Bueno,
en general...
Es más ruidoso. Hacer los agujeros que la construcción misma, porque es el máximo ruido que puede hacer.
¿Cómo es el ruido? Porque es de... Sí, se parece a otro.
¿Cómo se llama?
La
perforadora.
La pala, ¿cómo se
la
llama?
La pala, sí, la pala que metiéndose en un balde Portland.
Sí. Pero hay otro ruido de la construcción, que es el de que cortan no sé qué, que ese también está todo el tiempo.
Ah, sí. Es una cortadora o pulidora. Sí, también puede
ser. Lo cortan
ser.
Y lo afilan, claro.
Cortan, creo que los filos de cerámico.
O alisan la herrería de obra.
Sí.
Le pasan la piedra a las soldaduras de la herrería de obra. Buenas tardes.
Buenas tardes. La herrería de obra, ¿usted llama acá a los hierros que tiene el...?
A las soldaduras y otro...
Porque sea el metal
las tareas que se hacen con las ventanas de hierro. En el caso de las construcciones baratas, son mayoría. O sea, la ventana de madera es muy rara en una casa de departamento.
Sí, señor.
Siempre son ventiluces.
No hay más ventanas de madera, no se hace más.
No. Y por otra parte, hay una ventaja, que es que cada vez los pisos son más bajos. Aún las casas de más lujo son para andar agachado.
Sí.
Hay un edificio en Núñez, notable, con una reja estilo francés.
Uno carísimo ahí en
carísimo. Cada departamento cuesta un potosí y la mitad del otro. Y sin embargo, la altura de las habitaciones es 1,75.
No, señor, sí, bueno, tan bajo.
Y son bajitos.
Y porque el dueño está tirado.
De ese modo ahorramos. O sea, hasta en la cosa más lujosa que se que construye en la Argentina hay mezquindad.
Sí, bueno.
El tipo tiene un restaurante a todo lujo donde cobran 500 pesos por plato.
Sí, tiene.
Pero te da poco. No, o sea, no le bastó asaltarte. Quiere más. Quiere más, por ejemplo, le paga poco a los mozos,
se entiende.
No te da suficiente servilleta, algo te mezquina. Vos vas, yo conozco eso, pero se lo estoy diciendo en serio. Vas al hotel más caro de X ciudad. Muy bien. Y hay un cartel donde dice que por favor no gaste muchas toallas. Y te las mezclinan las toallas.
Pero que viene y le dice...
O sea, no te dan tantas toallas como vos quieras.
Pero claro, sí, sí.
Que es lo que tendrían que hacer, dado lo que te cobran. Que tendrían que regalar cada toalla que te dejan.
Sí.
No es que te afanás una, te las tendrían que regalar todas y aún saldrían ganando plata, pero ¿sabés cómo? No, entonces quieren ahorrarse en el lavado.
Y esto te lo dicen además, ¿eh?
Te lo dicen además, te lo dicen en un cartel.
Sí, sí.
Pretextando no sé qué cosa de ecología.
De la ecología, sí.
¡Mentira!
Sí,
sí. Están sacándote más... O sea, pará, en un momento, está bien. Nos ponemos de acuerdo en un código detestable. Este es un hotel lujoso.
Y es caro.
Y buenas tardes, soy millonario. Me la vengo a gastar toda. Bueno,
sí.
Me la gasto toda, pero... No me imaginé las toallas, Huracán 7.
Claro. Deja que me seque.
Dame todas las toallas que te pida, yo soy el que la pone.
Claro, claro.
¿Qué es esto?
Ah, mire usted, no, no, no me lo habían dicho
no,
así.
No, no, pero,
no,
¿hasta
sí,
dónde
sí,
llega la mezquindad de los mercaderes?
Sí, sí, va a haber que echarlos del templo, finalmente. No, pero es cierto.
Sí. Pero bueno, discúlpeme, pero con la, con la construcción... pasa tan evidentemente lo mismo que no sé si hace falta que se empiecen a caer los edificios para que nos demos cuenta.
Bueno, sí, ya empezó a suceder.
Digo, pues ya sucedió.
Claro. No, después hay los detalles del final de obra. A veces es como que se terminó la plata.
Es el reino de la fealdad, eso sí, no,
sí,
siempre.
Y entonces el final de obra es gran edificio, pongamos por caso, suntuoso, casa carísima, y farol del supermercado este fácil,
sí,
con los tornillos chinos que se rompen, puestos así, símil estilo francés pero de plástico.
Sí, claro.
Y atornillado un poco torcido.
Bueno, va a tener
a cada lado de la puerta. Eso,
ay,
sí,
Dios.
Plantamos una palmera, eso yo lo dije, ¿no? Las palmeras se plantan a casa Nuevo Rico, palmera en la puerta, si no, usted no es Nuevo Rico.
Porque cree que el día de mañana va a ser la casa de gobierno.
Sí, pero no son esas palmeras lindas, son
no,
otras.
No.
Son de otras palmeras.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué deseaba?
Mire, acá hay todo para la obra. Me dijeron que acá venden todo.
¿Es un lugar de teatro?
Por empezar, esta no es la obra, es al lado.
Bueno, pero señor...
Esta es la casa de Barton. Nosotros la estamos cuidando.
No ve que estamos comiendo sándwiches.
¿Ustedes acá dentro?
Estamos comiendo el escritorio de Barton.
Bueno, escúcheme, ¿dónde está Barton en este momento?
En este momento no lo puede atender, señor, está en el baño.
Bueno, pero no me diga así.
Si se asoma al 21 del baño va a verle ahí la carita, está mirando por ahí, a los obreros del frente.
El escritorio a comer.
Ah, ¿sabes qué? Tengo un problema arquitectónico en mi hogar, entre tantos otros. Hay un hogar que no uso.
¿Otro? Avísame.
Un hogar a...
asesorar, ¿eh?
Un hogar a leña que no tiene leña de esto de
leña y leña.
O sea, hay un agujero en el living de mi casa.
Que tiene un problema con los huecos, así.
Por donde me entra el chiflete.
¿Qué le dices?
En estos días. Y no sé cómo taparlo, digo, porque taparlo con cartones que me parece poco elegante.
Un momento. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tapaujero.
Mira, sí, como es, ya tenemos en la escenografía de Tok Tok, desde donde estamos transmitiendo el programa, hay un hogar con agujero.
Sí. El agujero para arriba, dice usted.
Claro, ahí después va para el techo.
¿Para qué lo quiere tapar?
Viene todo el frío de ahí.
Pero de esa manera, el día de mañana usted pone un brasero con carbón.
Sí.
Y no mueren todos como perros.
Bueno, pero está anulado como brasero eso. No, no,
pero
quedó el agujero.
Mañana usted hace frío, cualquier cosa. Hace frío, se olvida.
Y falleció.
Morimos todos.
Sí. Bueno, si ustedes no están en mi casa.
No importa, pero si estuviéramos, moriríamos.
Bueno, señor.
No nos gustaría.
Crimen preterintencional.
No, está suficientemente herado.
No hay ninguna necesidad de tapar el agujero. En todo caso, el 24 de diciembre. Cuando viene Papá Noel, algunos suelen taparse.
Claro. Bueno, yo creo, no hay un recurso que no sea anular
No, ¿qué otro que se le ocurre?
Tápelo
no,
de arriba.
Sacarlo y directamente.
¿Sacarlo cómo?
Te va a sacar un agujero.
Levantar la pared.
Llevárselo rodando.
No, levanta una pared y listo, que quede el agujero.
No, señor. No, está loco.
Usted busque el origen del el otro, la otra parte. Todo agujero tiene una parte que da al exterior, ¿no?
Sí, pero ojalá usted dice tapar arriba la.
¿Y si, para qué la quiere?
Si va por el cero. El desollinador.
Sí, un chimenea.
Sí. Y así como se lo desollina, se lo hollina.
Claro. Que se lo hollina hasta el fondo.
Se llena de hollín y se tapa.
Sí, pero no hay más desollinadores. ¿Dónde usted conoce alguno?
No,
sí. Bueno, sí, la verdad que sí. Es bonito. Bueno, estoy teniendo muchos problemas, ¿no? Con la hora
sí,
al lado.
Sí, abandone la casa, vaya
yo
así.
Yo creo que usted debe mudarse.
Sí,
yo tengo
también
jurado que en cuantito haya alguna obra al lado de mi casa me mudo, y en serio se lo digo. Porque es una casa bastante linda, pero.
Pero usted ya tuvo obra, le crecieron alrededor, le creció
sí,
la ciudad.
Pero, ¿sí? Las medianeras me las perdonaron.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Enfrente, tengo uno.
Sí.
Sí, sí, sí. Hay un señor que es arquitecto y que ha hecho todos los edificios.
¿Qué, de la zona?
Sí, hay algunos vecinos que trabajan incansablemente para mi infelicidad. Uno es este señor, que es un señor muy amable. Otro es otro señor, probablemente muy amable también, que tiene una corneta. Yo le voy a contar cómo sé que él trabaja para mi infelicidad. Tiene una corneta que suena cuando sale campeón River y cuando hay que hacer golazo.
Ese es un enemigo del pueblo, escucha.
Suena chau, le digo.
¿Pero qué? ¿De verdad
tiene? ¿Ganó River o cayó el gobierno?
Es lo mismo.
¿Pero qué tiene, una bubusela?
Algo así, no suena nunca. Solo River campeón, cacerolazo.
Y bueno, sí, por suerte.
Eso sí es motivo para mudarse, discúlpeme sí, que le digo.
Incluso más.
¿Dónde es el de enfrente?
¿Eh?
¿El de enfrente?
No, está ahí en el pulmón de manzana, no lo tengo.
Ah, no sabe a dónde
no sé
era.
Quién es. Yo lo conozco por...
Sí, eso es tremendo.
Por ahí lo conozco,
sí,
en otro mundo,
sí,
en el mundo de la fuera de la manzana, y me lo cruzo.
No va con la corneta.
Como no
tipo
va tocando la corneta,
no, nadie anda.
Como no me lo cruzo justo con Dan Cacerolazo, hola, ¿qué tal? Por ahí somos amigos.
Puede ser. Fíjese en la comisura de los labios, porque el cornetero
le queda
marcado como una circunferencia.
¿Usted lo hizo por Gillespie?
No, Gillespie es un trompetista.
Con razón.
Bueno, vamos a leer los...
Sí, señor.
Mensajes de los oyentes, porque es tardísimo.
Es muy tarde. Yo le quiero comentar a Alejandro...
Hoy lo trajeron a Escons también.
El día sábado, en la localidad de Balcarce, el intendente Echeverría le manda saludos, toda la gente le manda saludos. Estuve con su amiga Julia Mengolini.
Julia Mengolini.
Compartimos una mesa sobre historia y medios y qué sé yo, y me habló muy conceptuosamente de usted, le hizo llegar sus respetos,
bueno,
le hace llegar
otra vez a mis respetos.
Así que bueno.
Comience a leer los mensajes de los socios.
Leo Asensio dice, ojalá puedan venir para Bariloche o Viedma.
Oh, Viedma.
Sí, se conoce que él se desplaza tranquilo.
Viedma, ojalá puedan venir para Bariloche.
Sandra Mariela dice, maestro, lo extraño. Me recuerda un programa de televisión. Esta semana voy a ir al Mulchi a llevarle cosas ricas. Mándele besos, por favor, a las divinas de Varela, en especial a Titil y a Marcela. Lo amamos. Barton y Dorio, a ustedes también, dice ya menos.
A la huella, la huella del escenario, Barton, Dorio y Dolina van a Rosario.
Bien, bien, ahora sí.
Bien, la métrica y todo acertaron bien. Muy bien.
C. Jiménez dice, queridos amigos, saludos desde mi bonita provincia, invencible. Hoy definitivamente me roban las sonrisas, abrazos a todos. No, dice cuál es la provincia.
Sí, pero...
Santa Fe.
Bonita, sí, invencible, bueno.
Provincia invencible de Santa Fe.
Vendrán muchos lentes y anteojos profesionales de la materia. Esto por lo que hablábamos el otro día de los anteojos, ¿eh?
El brigadier general, la higa de eso. Joel News Grassetti dice, qué bueno estaría que vengan a Casilda. Pero lo plantea como una, así, esperanza, claro, una ilusión. Sí. No se atreve.
Muchachos, los escucho desde Santa Fe, otra vez. Uh-huh. Éxito. A ver si llegan por estos lados, mientras que... Miguel, no, Vane Morel, Vanessa Morel debe ser. Uh-huh. Disfrutando de sus buenas interpretaciones, gracias por darnos cada noche lo mejor, bla, bla, bla. Gracias. Desde Plaza Winkle, ¿eh?
Uh-huh. Catuca Sánchez dice, sí, excelente programa en Pilar, cada día los adoro más. Y Anaí Montiel dice, ¿cuándo vas a venir a Río Grande, Negrito? Nosotros en el sur también existimos, te adoro, Negrito, dice después prolongando la O porque está en el sur, porque está lejos, bueno. Claro.
Fabiana Francaroli dice, ya perdí un novio, un marido y algunos amantes por reírme cada noche escuchándolos desde la cama. En julio, insisto, y me caso otra vez, dice.
¿Estás segura que es por eso? Hernán Marcos Ezequiel Pastrana saluda desde Tucumán. Aquí sí que era más largo el apellido que el mensaje.
Sol Riquelme, no comments. Qué grande el Negrito Dolina, compañero de mis días solitarios, siempre sacando una sonrisa, dice Sol Riquelme.
Alberto Casquero, buenas tardes, Molly. ¿Hay una frontera entre la improvisación y el delirio? Sí, sí, está muy bien. Y está muy bien saber qué hay. Sí, sí. De nuevo, buenas tardes. Muchas gracias por nada. Un coso de Mar del Plata.
Ah, bien. Alejandra Yáñez, yo no los puedo escuchar. En San Rafael dejaron de pasarlos.
Sí, porque...
No censuran.
¿Eh?
No censuran.
Sí, estamos censurados, señor.
En San Rafael.
Ahora sí, a mí me gusta decir que me censuran cada vez que me echan.
Sí, sí. Ahora si no te pasa en algún lado, decir que te censuran.
Voy a decir cosas al respecto.
Sí.
Cada vez que me echaron porque me echaron. Me echaron por marmota y por cebón. No por... porque me censuraba. Hay tipos que cada vez que los echan,
sí, una...
sí, creen que tiene que haber cacerolazo. No, sí. Fui acostumbrado desde chico a que me echen, sí, mucho. De todas partes, de los noviazgos, de la fiesta, de los trabajos, naturalmente.
Sí, sí.
Y bueno, no, no ando reclamando que me defiendan cada vez que me echan. Me voy solo.
No me defiendan más, incluso.
No, incluso no me defiendan. Bueno, dale.
Cris Garcés, estoy tratando de dormir a mi bebé mientras los escucho. ¿No me cantarían una nana? Besos desde Asturias, dice Cristina.
Alberto Casquero, ya lo se lo leí, Casquero. Walter Alberto Sosa pregunta cuándo vamos a Córdoba, mientras que solamente Nelly firma.
Qué bien.
Dice, Dolina, qué placer escucharlo a usted y etcétera. Hace como 20 años que lo sigo por radio. Extraño a Gillespie, otro genio. ¿Cuándo vienen a Puerto Madryn? ¿Gillespie? No sabemos.
Sí, en esto está yendo para allá ahora.
Sí, no, a nosotros, señor.
Ah, a nosotros,
Puerto Madryn.
Para el apareamiento de ballenas, dígale.
Analia Frosasco.
Ah, sí.
Dice... gente linda en Córdoba. No, gente linda. Ahí tendría que haber una coma. En Córdoba no llega la señal de ustedes. Por favor, vean si se puede arreglar.
No, fíjese.
Pero
bien.
Pero como que no, sí, en Orfeo.
A mí me parece que llega. Lo que pasa es que llega despacito. Tampoco,
claro.
Tampoco le vamos a decir que es una... que usted siente... y ahí viene. No, siente como un rumor.
Pero agúse el oído.
Sí, fíjese, FM Orfeo, creo que es 98.3.
Sí, sí, casi seguro. Leito Terrorista, así firma, dice, hola Dolina, te escucho hace años y te vi un par de veces. Cualquiera de las dos opciones es más aconsejable que escribir con un teléfono. Gracias, negro. Sabes que en Cuba, que debe ser Córdoba, te queremos.
Bueno, Alicia Iglesias dice que llegamos a Montevideo en diferido,
ya sabemos.
Pero que no le importa porque total, los sábados y los domingos tiene la chapa que lo repiten también.
Sí. Y a la mañana, y dale. Gracias. Graciela Suriano, preparándome para escucharlos igual que tantas noches de hace muchos años, son exquisitos, saludos a todo el equipo.
Daniel Alcides Caliba quiere que toquemos el submarino amarillo, mientras que Fernando Bravi, ¿qué tal Fernando Bravi? Le mando saludos Víctor Hugo Morano. ¿Cuándo van a estar en San Martín? Me dijeron que el jueves 28 de junio. ¿Es cierto?
Sí, es cierto.
Sí, es cierto.
Sí. 9:30, ojo.
9:30 de la noche. Ahora, este jueves.
Dios y Chayo le dice, Dolina, desde Israel, después de dejar el pase de Boca a la final, 6:20 AM, un abrazo y un adiós. Saludos a Rubí, mi hermano, que te escucha siempre, son lo más. Rubí.
Bien, Carla Adriana Lemos dice, los adoro, con muchas O, somos un montón los que Rubí. Los escuchamos, mi mamá, mi hermano, somos de Sáenz Peña, Chaco.
Verónica Belén pregunta si Rolón es pariente de Lugo.
A veces sí, sí.
Es muy parecido, ¿te digo?
Son hermanos de Andrea Bocelli, los dos.
Nahuel Lernes dice, Te invito a que escuches milonga de pelo largo. Dice.
Al otro día le habían dicho.
Sí, lo habían pedido. Ahora, primero que la tocara, como no la sé, invito a que la escuche.
Y así.
Está muy bien, hace muy bien. Bueno.
Sebastián Álvarez dice: cópense y vengan para La Plata.
Priscila Pascutini, hablen más de los médicos, que me encanta.
Bueno. Hablen mal de los médicos. Ibis Dávila dice, vengan a Montevideo, y agrega Uruguay.
Sí, Daime Lillo dice, ¿cuándo vamos a Tandil? Y así con cada ciudad de la República Argentina. Y
Coronel Suárez, y Lucía Rodríguez.
Exactamente.
Bien.
Bueno, yo acepto que me conviden un chocolatín. ¿Usted?
Sí, yo también acepto, pero nos, sí, nos bueno, dieron
esto. A ver si alguno se hace ver con un chocolatín. Que parece mentira, pidiendo.
Pero señor, sí, está mendigando
por la radio, señor.
Sí, y bueno.
¿Cómo queda? ¿Cómo hace quedar a Radio del Plata?
Perfecto.
Mal.
No, está bien mendigar
en este
por
momento,
la radio.
Si no fuera porque no la escuchan, los directivos de la radio vendrían al galope hasta aquí a quejarse.
O con un chocolate en la mano para evitar la mentira.
Claro, también.
Y no estaría mal tampoco.
No estaría mal.
Bueno, una breve pausa y luego hablaremos de la mamá de Harun al-Rashid.
Qué bien, esas son madres.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza. A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Tenemos en línea a uno de los grandes deportistas a nivel mundial, el señor Roberto De Vicenzo. ¿Cómo era Sinatra como jugador de golf?
No era gran jugador.
Cuando Sinatra jugaba al golf, ¿también lo acompañaban 5 o 6 tipos como los que iban siempre con él?
Sí, siempre tenía un grupo de gente que lo festejaba, que lo trataba de animar. Cuando hacía un tiro más o menos bueno, lo aplaudían como si hubiese hecho una cosa extraordinaria.
Claro.
Tiempo de show en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 9 grados 8 décimas, humedad 76%. El Congreso argentino pedirá al Mercosur que interceda para restablecer el orden constitucional en Paraguay. Así lo establecen las resoluciones que repudian formalmente la destitución de Fernando Lugo, aprobadas por unanimidad por diputados y senadores. Eduardo Fellner calificó de inadmisible e irracional la huelga convocada por Moyano. El gobernador de Jujuy consideró desproporcionada la medida de fuerza y se manifestó sorprendido por su intransigencia. También Daniel Scioli dijo que este es un momento de colaborar y no de enfrentar. Pidieron 14 años de prisión para Giselle Rímolo. Es en el marco de la causa donde se le acusa de tráfico de sustancias peligrosas para la salud, seguido de muerte. Moody se redujo la nota de 28 entidades españolas. El valor de la reducción se ubica entre 1 y 4 escalones como consecuencia de la rebaja de 3 niveles que efectuó sobre la deuda pública hace unos días. El cielo está despejado en Buenos Aires, 9 grados 8 décimas la temperatura, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
La protesta convocada por Hugo Moyano. Hay sindicatos que apoyan el motivo del reclamo y no adhieren a la movilización. Oscar Lescano, secretario general del sindicato de Luz y Fuerza.
Yo creo que el acto va a seguir porque va a congregar a toda la oposición política. nunca. Moyano apoyaba todo tipo de gestión de este gobierno, con razón, sin razón, lo que sea, él no puede cambiar tan rápidamente así, porque bueno, con este Chile que tuvo un acercamiento hasta que se lo fue también. Entonces hoy levanta como bandera reivindicativa, que son innegables. Por supuesto hay una pelea confrontativa directamente con la presidenta, de la lucha de poder, ¿no?
Mónica y César están en Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Fin de espacio publicitario. Presenta, con el nuevo home banking del Banco Provincia, ahora todos podemos ser VIP. Banca Internet Provincia, más tiempo en tu vida, presenta. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en cuyas instalaciones hoy nos visita también Esther Goris, aquí presente. Presente.
Hola,
gracias, Esther. Solo aplaudir, señor, por favor, qué cosa. Bueno, y les recordamos que el jueves vamos a estar en San Martín, haciendo el programa allí, 9:30 p.m.
Bueno, hablaremos ahora de Jai Surán, una esclava que terminó encumbrándose. Vamos a ver cómo lo logró, y para cumplir con ese objetivo nos trasladaremos a Bagdad, pero allá por el año 765 después de Cristo, momento tal vez mejor que este para aquella región.
Para Bagdad, sin duda.
Jai Surán había nacido libre en la región de Yemen llamada Huraj. Era hermosa, no la región llamada Huraj, sino Jai Surán. De acuerdo con la mayoría de las fuentes, llegó a Bagdad como esclava. Esto era raro porque las leyes especificaban que ningún musulmán podía ser sometido jamás a esclavitud por otro musulmán. Según lo dictaminado por el profeta, para esclavizar a una persona, atención, debían cumplirse dos condiciones. Primero, que fuera infiel, y segundo, que formara parte de un botín de guerra. Yemen había sido uno de los primeros países islamizados, por lo tanto, Jai Surán era musulmana. Dicen, sin embargo, que un siglo después de la muerte del profeta, y en esta fecha estamos, no se cumplía esta ley con demasiada prolijidad. En cualquier caso, parece que un beduino llevó a esta chica, Jai Surán, a la Meca y allí la vendió. Si era una esclava, estaba naturalmente sujeta a las leyes del mercado.
Sí.
Tuvo suerte porque fue a parar al palacio del califa Al-Mansur, que era el papá del heredero, Al-Mahdi. Al-Mahdi era, me parece recordar a mí, Al-Mansur, no Al-Mahdi. Al-Mansur era, me parece a mí, el primero que en tiempos no egipcios entró a la gran pirámide de Egipto. Fue el primero en descubrir un agujero no muy oculto, pero tampoco no muy buscado.
No, porque se iban retirando las capas superiores de la cobertura de la pirámide, y merced a eso alguien se atrevió a avanzar.
Sí, bueno, está ahí en medio de una de las caras de la pirámide, una entrada muy chica por otra parte, que no hay gran cosa dentro de la pirámide. Bueno, el tipo llegó allí, empezó a buscar una entrada, la encontró, y es la que todo el mundo conoce ahora, ¿no? Pero además empezó a hacer lo que dice Dorio, empezó a retirar la piedra caliza, que antiguamente, al menos durante toda la antigüedad clásica, recubría la gran pirámide. Sí. Si usted va a la pirámide ahora, va a encontrar que es muy despareja, ¿no?
Es casi escalonada ahora.
Sí, sí, unos escalones de gran tamaño, ¿no? Difíciles de subir para una vieja como uno. Bueno, antes estaba recubierta de una capa de piedra caliza, y Al-Mansur parece ser que fue el que empezó a sacarla. A lo mejor ya habían empezado, pero alguien empezó a sacarla.
Sí.
Yo creo que ya habían empezado, porque la ciudad del Cairo, la primitiva ciudad de El Cairo, Al-Kairuz, la victoriosa, presentaba muchas construcciones que habían sido realizadas con piedra caliza sacada de la Gran Pirámide. No estaba, todavía no había en aquellos tiempos ni conservacionista, ni museo egipcio, ni Gastón Máspero, ni el
ni
nada
tampoco,
de eso, ¿no? Lo mismo pasaba, bueno, ya hemos contado tantas veces, con los mármoles de las construcciones romanas, por ejemplo, no el Coliseo, el otro, aquel del cual ya no queda nada, que era más grande, el Circo Máximo.
El Circo Máximo.
Era de mármol, y bueno, de todas las villas construidas en el Renacimiento.
Sí, buena parte de los palazos.
Mármol de aquella cantera. Sí. Pero volvamos a nuestra historia, esta chica Kaisurán, o Kaisurán. Llega a KH, debe ser Kaisurán. Llega a la Meca, la venden, va a parar al palacio del califa, que era Al-Mansur, padre del heredero, que era Al-Mahdi. Cuentan las crónicas que el califa, al ver a esta chica, dijo: llévensela a Al-Mahdi y dígale, hablaba con alguna dificultad,
sí,
hombre,
sí, pobre Al-Mansur.
Dígale que es buena para tener hijos. Kaisurán pasó entonces al harén del príncipe Al-Mahdi y se transformó en Hawari, una de las tantas concubinas del heredero. Tuvo que luchar también su interna en el harén para conseguir que la solicitaran. De hecho, consiguió ser la más solicitada. Muchas veces entregaban jaguar y al heredero como parte de un botín de conquista, o a veces como regalo de algún gobernador, y si tenían talentos especiales eran compradas. Por eso había tantas a disposición del príncipe, ¿no? Esa es la ventaja de ser príncipe.
Sí, claro.
Una de las ventajas era tener muchas en el harén. Un harén de pocas
no es una de
el colmo de la mezquindad, ¿no? Ya es un poco mezquino el que considera a la mujer como una propiedad.
Sí.
Es que considera a la mujer como una propiedad y encima tiene
pocas.
Bueno. El caso es que con respecto a Kaisurán, en el harén tuvo suerte porque logró impresionar al heredero Al-Mahdi. Y no solo fue la más visitada, sino la única que finalmente recibió los amores del heredero. Acá dice del heredero y después califa, que es más o menos lo mismo, porque sí, califa quiere decir
eso,
sucesor. Bueno, pero el comentarista quiso decir que al poco tiempo, en el año 775, Al-Mansur murió, el viejo,
ya hablaba mal.
Y entonces el que era príncipe devino califa. Y además de eludir la competencia de las otras muchachas del harem, Kaisurán consiguió que Al-Mahdi designara herederos a los hijos que tuvo con él y excluyera a lo de la llamada esposa aristocrática, que era su prima, la prima de Al-Mahdi, llamada Raita, princesa de ascendencia real. Así que Kaisurán se encumbró, pasó de esclava que era, y miren dónde la tenía.
Sí.
Kaisurán tuvo dos hijos, uno fue Musa al-Hadi, y el otro muy conocido de este programa, que es Harún al-Rashid. Bueno, Harún el ortodoxo. Dicen que los refinamientos sensuales de Kaisurán eran extraordinarios. Comparativamente, las princesas reales se veían en desventaja con las mujeres de la D, ¿no? Esto lo doy como dato.
Sí.
Debido a cierta inhibición que casi era obligatoria, dado el código moral de la clase gobernante, bueno, las chicas que pertenecían a ella tenían que ser un poco pavotas. Y este código no se aplicaba a las jaguari, y además, de entre las jaguari, Kaisurán era la mejor. Dice la crónica que sabía mucho del placer masculino y sus caprichos.
Bien. Su barrio al lado, ¿no?
Ay, qué caprichoso que es el señor. Usted sabe que yo no tengo mucha esperanza en los caprichos masculinos considerados como como una receta, como un consejo.
No, no,
o como
no, no.
Mejoradores de eso que llaman amor o erotismo.
Está más bien cerca de una singularidad rara, ¿no?
Así como no creo en el consejo,
sí, claro,
como pieza de sabiduría, tampoco creo en la extravagancia, sí, como
indicio de...
Como única posibilidad para mejorar una situación amorosa. No es así.
Es más bien una especie de barroquismo eso, que no, no...
Sí, pero...
Una especie de elaboración accesoria.
Es que uno es o no es.
Sí, claro. Sí.
Me gusta este o no me gusta.
Sí, claro.
Después hablamos. Hablamos. Conviene siempre. Luego que conviene. Pero para mí es una cuestión de ser.
El ornamento sin el edificio no sirve para nada, ¿no?
Sí. No es haberse aprendido una gracia.
Claro.
No es tan fácil como... No digo que sea más fácil. Digo que es mucho más difícil.
Claro.
Es mucho más difícil. Mirá qué risa. Vino un tipo y me enseñó. Además, todos fantasean con que hay algo muy fácil de hacer, pero que nadie conoce, y que nos va a abrir las puertas de todos los placeres. ¡Mentira! ¡Mentira! Que mirá, un médico me dijo que si vos... tocás el 14F. No es así, señor. No funciona de otra
manera. Necesita, además,
es
por
el
favor.
14G.
Ya. Es el 14.
Bueno, el caso es que este Al-Mahdi también se agarró una peste y se murió.
Bien.
Disculpen hecho. La forma en que lo he dicho, pero me parece perfecto.
Claro.
El tipo se agarró una peste y se murió, está muy bien escrito. El primogénito, Musa al-Hadi, el hermano mayor de Harun al-Rashid, se convirtió en califa. Y entonces se produjo una intriga espantosa. En vida de su esposo, Kaisurán, se había metido mucho en política, ¿no? Muchas personas importantes se acercaban a la puerta de su aposento para tratar de influir. Buena, dice, vengo a influir. Después de la muerte de al-Mahdi, no cambió Kaisurán, continuó monopolizando la toma de decisiones, incluso sin consultar ya a su hijo Musa al-Hadi. En todo caso, al que a veces consultaba era al segundón, a Harun al-Rashid. Bueno, el nuevo califa, o sea, el primero, Musa al-Hadi, se molestó un poco. Vio cómo son los primogénitos cuando el segundón es demasiado consultado. Y este era una persona insegura, según dicen aquí, ¿no? Y parece que se sintió amenazado por la ambición de su madre y desarrolló unos celos sin permiso hacia su hermano. Entonces dispuso que a cualquier general o funcionario que se acercara a su madre o hermano, había que cortarle la cabeza.
Ah, qué feo, claro.
Qué feo.
Sí.
Y además confinó a su madre, Dorio.
Sí.
La encerró en el harem para que se perdiera allí entre las muchachas menos solicitadas. El argumento de Musa al-Hadi era que se le había dado la gana, me imagino. ¿Por qué quiere un argumento?
Y hay gente que hace cosas y
como si para encerrar a la madre en un harén y cortarle la cabeza al que se le acercara. Mira, lo que me sale un argumento.
Si tuviera argumento, no son las cosas que haría.
Pero vamos a ver cuál fue el argumento. Ninguna mujer debía intervenir en la vida pública.
Ah, ¿vio?
Bueno. Ahora sí. Al principio no lo creía.
Hubiéramos empezado por ahí, claro.
Esa era la idea que tenían de todo aquello. En otras medidas, Musa al-Hadi pensó en deshacerse de su hermano menor. Pero no tuvo tiempo, porque Kaisurán, que amaba mucho el poder y sufría mucho por verse relegada al harén, decidió recurrir al asesinato y planeó la muerte de su hijo Musa al-Hadi. Algunos cuentan que Kaisurán ordenó a las aguari de su hijo que entraran sigilosamente en la habitación donde el tipo estaba polillando la siesta y lo asfixiaran con almohadones. Parece que las muchachas dispusieron los almohadones de un modo juguetón, falsamente juguetón, y luego se sentaron encima de la cabeza del califa, que pensó que lo hacían con la mejor intención.
Después de todo, morir así.
Y así murió el califa. En el año 786, después de un año de gobierno.
Y una hora de gloria.
Algunos dicen, algunos más serios, dicen que Musa al-Jadí había intentado matar a su madre, que había enviado un plato exquisito para que ella se la comiera, pero que ella se lo dio a probar al perro y el perro se murió. Caizurán conjeturó inmediatamente que aquella comida estaba envenenada. Bueno, ese poder de conjetura era el que le daba éxito político. Después de la muerte de este hombre, Musa, Harún al-Rashid se convirtió en califa de Bagdad. Su madre participó activamente en aquel reinado, salió del harén, se comportó como una princesa de sangre real y se murió en el año 795. Cuando murió Harún al-Rashid, aquel que se disfrazaba e iba a las tabernas a ver qué opinaba la gente de él, ¿se acuerda? Bueno, es el califa de las mil y una noches.
Sí.
Bueno, cuando murió la madre, violó todo protocolo, qué horrible.
Sí.
Y descalzo acompañó a quienes transportaban el cuerpo a través del barro hasta el cementerio, ¿no? Que era. Y además, cosa inaudita para un califa, bajó a la tumba para rendir un último homenaje, y allí lloró, etcétera, etcétera. Aquí termina la historia de Caizurán, la madre de Harún al-Rashid. Me gustó muchísimo, porque es una historia de madres.
Sí, bueno.
Y yo quiero dedicársela a todas las madres.
¿En serio?
Hoy en su día.
Claro, muy bien. No,
hoy en el Día de la Madre, esta es Radio El Espectador, pero también...
la madre de todas las radios.
Sí, Radio El Plata. Estamos transmitiendo en un día cualquiera.
Porque todos los días son el Día de la Madre.
Es el Día de la Madre, y además porque en estas radios no se sabe qué programa, de qué programa han echado mano. Por eso conviene que todos los días sea el Día de la Madre y Navidad, etcétera.
A ver si ligamos algún espíritu bondadoso. Estaba pensando, Alejandro, ¿sabes que tuve la fortuna de conocer la ciudad de Bagdad antes de que fuera de visita al ejército norteamericano por allí? Y es una ciudad, realmente era una ciudad maravillosa en la que todavía vive el espíritu de aquellas historias que en el mundo islámico son patrimonio justamente de las mujeres, el relato, los relatos nocturnos, y esto pasa tanto en las grandes ciudades como en los pequeños poblados, desde Siria hasta Yemen y desde Yemen hasta Bagdad, donde alrededor de una fogata se reúne la familia y son las mujeres las que relatan esto. Curiosamente, hay en Occidente una idea acerca del papel relegado de la mujer en el Islam, y esto también es curioso porque lo que dicen aquellos musulmanes que siguen al pie de la letra las enseñanzas del Corán, en realidad la mujer tiene un papel privilegiado, y las cosas que se toman en Occidente como en desmedro de la mujer son una preservación de ella. Y de hecho, este asunto del rostro cubierto y de la preservación en las habitaciones y en los patios interiores tiene que ver con esto, porque la mujer, si bien es cierto no tiene poderes sociales, tiene la potestad de educar a los hijos, y parece, como demuestra esta historia, que en eso hay bastante sabiduría para quien pueda manejar estas cuestiones. Se parece demasiado, para mi gusto, esta historia, Alejandro, a algunas historias de la madre Roma, ¿no? Digo, de la madre Roma y de las madres en Roma también, que a un hijo de pronto lo descartan, a otro lo asesinan y a otro lo educan como para que gobierne. Pero estaba pensando en la curiosa suerte de Harún, el tradicionalista Harún al-Rashid, respecto de las mujeres, porque no le fue muy bien, según parece, a él en algún momento de su historia amatoria, seguramente después de que su madre muriera, y siempre es a mitad de las décadas, ¿no? 765, lo de el primer califa, 775 muere, 785 asume el otro, y 795 palma la vieja. Digo, después de esto es conminado a escuchar, digamos, por esa cuestión quizá que tenga que ver con la educación, los relatos de una señorita, no es aquel que está presente en los relatos de Sherazade y que va a ser como el lumen inspirador de las políticas de otro califa que a su vez va a tener problemas conyugales. Dice un poema de Lezama Lima que deseoso es el que huye de su madre. Tengo para mí que fuera de Harún al-Rashid bueno hubiera sido ese consejo para otros. En todo caso, lo que se demuestra es que, así como algunos suponen que las mitologías del Río de la Plata importa, son puramente locales, vemos que una mujer humilde llega al estadio mayor de su capacidad social, de su lugar social, cuando deja de ser ya la mujer más seductora, la mujer más bella, y se convierte sencillamente en la vieja.
Y la vieja de Harun al-Rashid, es el nombre de, también de la chacarera que se ha compuesto en Bagdad.
Sí, señor.
En honor a esta señora.
Los beduinos de Anta.
Sí. Algún día manifestaré mi perplejidad acerca de la letra y música de esta chacarera, que alude en su letra a otra y dice que no es la verdadera.
Ajá.
Es curioso porque aludir a otra es
es
admitirla como anterior.
Sí, sí, sí.
Es raro, ¿no?
Pero si no es la verdadera,
claro. Puede haber una anterior, una copia anterior, al original. Eso ocurre muchas veces.
Sí, no solamente en el arte, también en la política.
Sí, sí. Adelante entonces, estarán cantando esto los Nocheros de Anta, nada menos, ¿eh? Adelante.
Salite y canto que corre por los esteros, por Vareda, vino y barra febril de Saladinero. Yo la traigo de mi tierra, donde el monte besa el cielo. Te echa canto en mi guitarra y la de eso fue el recuerdo.
¿Cuándo?
Todos la llaman la vieja, y eso que algunos me la han copiado.
Se le escucha, la sangre me cosquillea, y hasta se salen del alma las penas y mudas sean.
Compañera de mis noches, llamita de mis adentros, para alumbrar a mis paisanos humildes pero contentos. Todos la llaman la vieja,
y eso que algunos me la han copiado.
Pero esta es la verdadera que va.
Eran los Nocheros de Anta, la venganza será terrible, la vieja.
Comienzo de espacio publicitario.
Publique su libro en Editorial de los Cuatro Vientos. Conozca la seriedad de nuestro trabajo. Este es nuestro compromiso con los nuevos autores y la literatura de hoy. www.delosCuatroVientos.com.ar.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Queremos darnos una vuelta por el mundo con ojos argentinos. Marcelo Cantó vive hace 11 años en España, que ahora reside en Barcelona. Marcelo, mucho gusto, buen día, bienvenido.
Todas las mañanas me pongo la radio, te escucho y es como estar allá. O sea que la verdad que es una alegría, es una alegría. Encima lo hago corriendo porque voy al gimnasio muy temprano y estar escuchando el amanecer de Buenos Aires, pues me encanta, la verdad que me es satisfactorio.
Llega el día. En Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 9 grados 2 décimas, humedad de 76%. El miércoles podría haber problemas para cargar combustible. Es porque desde el mediodía los trabajadores de las estaciones de servicio de todo el país realizarán un cese de actividades y se movilizarán a Plaza de Mayo. La justicia de Estados Unidos rechazó el pedido de dos fondos buitres. Solicitaban embargar al Banco Central Argentino por la deuda en default que se encuentra en la Reserva Norteamericana. La Corte Suprema mantuvo firme el fallo de primera instancia que había ordenado levantar el embargo por 100 millones de dólares. La empresa Pan American Energy afirmó que aún no logra normalizar el funcionamiento de la planta en Chubut. La compañía informó que sigue la protesta en el yacimiento Cerro Dragón porque, a pesar del levantamiento de la toma de la petrolera, aseguran que continúan los piquetes. El presidente de Ecuador evalúa si otorga el asilo político al fundador de Wikileaks. Rafael Correa se reunió con su embajador en Gran Bretaña, donde Julian Assange recibe la ayuda básica para sobrevivir mientras resuelven el tema. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires, 9 grados 8 décimas de temperatura, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
De lunes a viernes, a las 23, Tom Lupo está en Del Plata.
Una mujer y un hombre llevados por la vida, una mujer y un hombre cara a cara, habitan en la noche, desbordan por sus manos, se oyen subir libres en la sombra, sus cabezas descansan en una bella infancia que ellos crearon juntos, plena de luz, plena de sol. Una mujer y un hombre atados por sus labios llenan la noche lenta con toda su memoria. Una mujer y un hombre, más bellos en el otro, ocupan su lugar en la tierra.
El pez náufrago, en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí. Pasado mañana también. Corrientes 1283. Pero
todo
el jueves,
así.
No, el jueves no. Bien. El jueves estaremos en San Martín. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Las porquerías que siempre soñaste y nunca te atreviste a comprar.
¡Ay, qué hermoso!
Sacha. Y tenemos el catálogo de Sprayet, nada menos. Mirá vos.
¡Oh! Es un mirá. Sueño de la piba, se llama el catálogo.
Es increíble. Aquí, para empezar, nada más un electroestimulador muscular que lo sí. veo... Y ya me muevo solo.
Pero eso, si le da fuerte,
da desconfianza.
Es la silla eléctrica, si le da
¿qué fuerte? Le da? Esto sí, fue inventado por el señor Westinghouse.
Señor Westinghouse, exactamente.
Porque se parece mucho a los aparatos esos del...
¿Del qué?
¿De qué? De cuando uno se está quedando, está en la frontera entre la vida y la muerte, digo que le dan un shock
eléctrico. El carro de paro se llama.
Bueno, eso... Y vio que son como dos manijas y dos pasamanos del colectivo.
Buenas tardes, venía para comprar algo así, eso que se le pone a un tipo cuando tiene un paro cardíaco.
Ah, sí, la mortaja.
¿Cómo se llama? Acá es Sprayet, ¿no?
Sí, mire, llegó en un buen día. Ah, buen día.
Bueno, usted lo dice porque mi cuñado tuvo un paro.
No, señor.
Está teniéndolo.
Claro, está teniéndolo en este momento, así que mejor que...
No, le digo porque...
Que puede... no trate de venderme una juguera.
Puede llevar tres...
De poco le va a servir.
Tres al precio de dos estamos dando hoy.
¿Tres jugueras?
No, tres de esa pues, manera.
¿Y cómo se llaman?
Se llaman... paro de paro. Se le dice vulgarmente, ¿no?
Sí, claro. Sí.
En verdad tiene un nombre sajón.
Sí,
Jorge. Esto fue inventado
en el
norte. ¿Cómo funciona?
¿Que es un palo eléctrico?
No, no es un palo. Es como una manija.
Es lo mismo.
No, no, no. Una manija con en sus dos extremos es como lo más parecido a un teléfono.
Usted lo va a echar distraído en cualquier momento.
Así
y en cuyos dos audífonos
cuando se comunica reventó.
En los audífonos va la descarga eléctrica. Sí. Esto va con un cable.
Es parecido, discúlpeme, pero yo lo he visto una vez y es como una plancha. Es más parecido a una plancha.
Es como una plancha. ¿Sí? Bueno, el teléfono es muy parecido a una plancha.
Si usted cree que la plancha se parece a
una plancha, mire, ve esta quemadura que tengo acá, triangular y marrón, me la hice hablando por teléfono.
Es lo único que le falta a mi celular, que sirve para planchar.
Bueno, usted aplica estas planchas, sabémosle a partir de ahora sí.
Sí, sí.
Sobre el cuerpo.
Exánime.
Silvio. Sí. Y le da la descarga que corresponda, ¿no? El tema es la descarga que corresponda.
Claro, claro.
Sí, poniendo énfasis.
Eso hay que preguntarlo, ¿no es cierto? ¿En dónde lo puedo preguntar?
Telefónico.
O ya por ahí ellos ya saben allá en el hospital.
No, en el hospital ya saben, señor. Pero esto es para otra cosa. Esto es una carga menor que le mueve el músculo mientras usted hace otra cosa.
Se muere, por ejemplo.
Usted sano, sin paro cardíaco, le digo.
Sí. Ah. No, pero en este caso con paro cardíaco.
Ah, bueno, no. No, con no le va a servir este aparato. Tiene que ir a comprar uno para el paro cardíaco, señor.
Y aquí para... vengo, y que le pregunté, sí, ¿tiene cosas para el paro cardíaco? No le pregunté si tenía para hacer ejercicio. Pues, mire, quizás... se va a poner a hacer ejercicio, mi cuñado está con muriendo. Un paro cardíaco. Sí, sí.
Ojo, quizás esto sirva también para el paro cardíaco.
Ah, quizás.
Quizás.
Pero a quizás...
No, lo pensamos para los músculos.
Lo liberaron.
Usted se lo pone en los... En los abdominales.
No, tiene, no tiene.
El corazón,
no,
viejo. El paro.
¿Cómo quiere que se lo diga?
Pero sí, ya me
parece
lo explicó.
Parece un médico usted. Que no entiende lo que se le dice.
Pero todo este tiempo que usted está perdiendo en contármelo a mí, es un tiempo que vale oro para su cuñado.
Sí. Usted haría bien en emplearlo vendiéndome un paro cardíaco.
Pero bueno, lléveselo, señor. No sé si le va a servir. Le digo
¿Pero
que...
cuál? ¿El teléfono o la plancha?
No, la plancha. La plancha. Ah, tiene que llevar transformador porque... Esto...
Ah, viene con, sí, ah, con sí, la misma bien. Corriente de Rumania.
Sí, sí, sí. Que es 550 la de Rumania.
Sí, sí, sí. Sí, dice que metes un dedo en el enchufe y te quemas bien.
Sí, sí.
Y por los vampiros se conoce.
Claro. Bueno, aquí tenemos esto, muy interesante. Vamos a ver qué podemos comprar. Pava eléctrica.
Ya tengo.
Calentá el agua para el mate.
Es buenísima.
Café instantáneo. Seleccionando y controlando la temperatura exacta para cada tipo de infusión.
Me molesta mucho cuando el vendedor me dice para qué tengo que comprar las cosas.
Sí.
Dígame, pava eléctrica que calienta agua. No, para el mate. No.
Confiamos en que usted no sabrá apreciar la ventaja.
No, me importa.
Si
no
la pava eléctrica y se va a perder lo mejor de la misma.
No me diga para qué son las cosas.
Se va a llegar a pagar.
Acá mire lo que dice. Ideal para mate, café, té, sopas y salsas.
Sí. Todo al mismo tiempo.
Voy a hacer sopa en la pava.
No, sí. Peor.
Por ahí. Eso era su marido. Usted tiene la sopa en la pava. El tipo que ya toma unos mates.
Y está la sopa.
Y le echa... qué sé yo, sopa de ajo en el mate, señor.
Con lo que subió
y viene, cuidado, con la compra de la pava.
Todo viene con algo.
Señor, te llevas una sanguchera de regalo.
Ah.
¿Qué es esta que está acá? Esta cinta.
Una chica. No,
vende sanguches.
En tu casa.
En la cancha de ferro.
La chica le está presentando la sanguchera.
Ah, yo
no es ella.
Era la sanguchera. ¿Y no me puedo llevar la chica?
No, señor, la chica la tiene en la mano.
Con razón.
Y demuestra...
¿Estás seguro?
¿Estás seguro?
Sí, no, señor, se la está mostrando a usted potencial.
Debe ser la misma que hablaba por teléfono con la pava.
Esa es la pava, y es eléctrica, la además. Pava.
La sanguchera es un gran invento.
Sí.
Sí, cómo no, la humanidad...
¿Para qué sirve?
Pero la relación costo-beneficio no es una gran...
¿Qué es una sanguchera?
La sanguchera es como una plancha.
¿Otra vez?
Todo parece una plancha en su casa, señor.
Es el emporio de la plancha.
Dos planchas. Como dos planchas.
¿Otra vez? El teléfono, la sanguchera.
No, se lo voy a describir mucho
como
mejor.
Dos, es como eso que se usa para los paros cardíacos. Incluso en los hospitales hacen tostado. Pues hay mucha gente que ha muerto porque están usando el coso de los paros cardíacos
para hacer sándwiches.
Para hacer sándwiches, señor.
No, es como una caja de pizza, pero...
De cartón.
Como si dos planchas formaran las dos tapas de una caja de pizza. ¿Se entiende lo que le digo?
No, en absoluto. Una caja de pizza no tiene nada que ver con...
Absolutamente, solo ni siquiera con la aproximación.
O como un libro.
Usted tiene una idea de la literatura y de la pizza absolutamente ridícula, señor.
Entonces usted cierra eso.
Una guaflera.
Pone, bueno, sí, claro. Es una guaflera, ¿de qué estamos
bueno,
hablando?
Entonces, si es una guaflera, ¿por qué no se apure y me la da que mi hermano está al borde de la muerte?
No, señor. La guaflera y la sanguchera,
sí.
En general lo fabrica el mismo, el fabricante es el mismo.
Sí, sí, sí.
Pero le cambia la trama de adentro.
Cambia la trama,
como
sí.
En el libro.
La guaflera te pone una trama cuadriculada.
Mm.
Y la sanguchera
también
tiene triángulo.
Ah, qué interesante.
Un triángulo, dos triángulos equiláteros.
Que van el universo a... tiene una trama.
Sí.
¿Usted sabía?
Sí.
Lo que quiero decir es que es granular.
Uh-huh.
El universo. Es granular. Entonces, viene en partículas de una cierta cuantía.
Bien aprovechado el término.
Y ahí está hecho. Como, ¿vio las antiguas fotografías de los periódicos?
Necesitaban la trama.
Cuadraditos, se armaban con cuadraditos.
Punto más punto, sí.
Sí.
Como son las pantallas LED.
Ahí va.
Son así.
Bueno, así es el universo. Lo que pasa es que tan pequeña que esa cuadrícula... Uh-huh. Tan pequeña que hasta el siglo XX nadie la había visto. Más, tampoco nadie la vio. Sí, ahora se conjeturó. Y ese es el verdadero asunto del principio de incertidumbre. Cuando alguno le habla del principio de incertidumbre, le dice, no, porque usted cuando mide algo altera la medición. Es correcto,
sí.
Está bien, pero más o menos bien, porque enseguida usted se imagina una gilada. Qué gracia, como el termómetro estaba frío, cuando me metieron el termómetro, ahora tengo medio. Bueno, no sé esas cosas. Pero no es eso. Es esto que le estoy diciendo yo. Como el universo tiene una estructura granular, cuando pasamos al micromundo de los granitos, ahí viene el asunto. Usted le manda luz y esa estructura... Digo, manda luz para medir algo pequeño, muy pequeño, o para medir, o para ver dónde está, o para ver qué velocidad tiene. Y ahí sí lo altera.
Desparrama los granitos.
Ahí sí lo altera. No, porque los granitos son muy grandes.
Uh-huh.
Y entonces, ahí, cuando usted quiere medir algo que es más chico que el granito, como el, qué sé yo, no hay nada más chico que yo, pero que está ahí, ahí... Las medidas van de un granito hasta el otro, ahí se pasa, no tiene el universo, imagínese un universo con ladrillo de 20,
claro,
hecho con partículas de ladrillo de 20, algunas cosas, bueno, eso sucede, y eso le está pasando a usted también,
sí.
Discúlpeme que se lo diga. Con
la guaflera y los...
Con la guaflera y
una confusión y cae en un agujero negro después.
Bueno, aquí la trama de la sanguchera es más grande que la trama de la guaflera. O sea, los granitos son más grandes. Acá son dos triángulos que le dividen a un pan lactal, por ejemplo, en dos sándwiches. En cambio, el waffle tiene... ¿Cuántos cuadriláteros tiene un waffle?
Nunca vi.
Sí, tiene entre 6
Pero mire, déjeme que le diga, porque lo que yo le quiero vender es una pava, señor.
Sí.
Tiene esta pava que le estoy vendiendo.
Sí.
Tiene función conservación. Mantiene el agua.
Es termo.
Es un termo.
Bueno, me lo hubiera dicho
al
así.
Al mismo tiempo que es una pava eléctrica, es un termo. Tiene un control digital de la temperatura.
Sí.
Usted para saber si tú ya
le lo dedo.
Capacidad 1.7 litros.
¡Epa! Ah, casi 2 litros.
Y sí. Más de 1.5 litros. Tiene estructura de acero inoxidable y polipropileno.
Ah, polipropileno, pero en la manija.
Qué rico.
No, ¿qué va a ser rico, señor? El polipropileno es la manija del...
Voy a estornudar, siga con el programa.
Sí, salud. Ah, bueno, eso era más que un estornudo.
¡Traigan rápido! ¡Dos planchas!
El desparramo que hizo el universo.
Sírvase este sándwich.
Bueno, tiene una potencia de 2.200 watts.
Epa, ¿para qué,
¿qué significa eso? Buenas tardes.
Para calentar.
¿Una potencia en qué sentido? ¿No? Porque yo tampoco quiero llevar a mi casa una bomba.
Bueno, no,
está al alcance de los niños, por ahí revienta. Revienta una cosa con 2.200 no sé qué y...
Hiroshima.
Y chao.
No, es el poder de calentar, de calentura, de calentamiento.
Yo conozco gente... ¿Qué me está hablando?
No, señor de la pava.
Para empezar, saque la mano de mi nuca.
Tanto la pava como la sanguchera
sirven para eso.
Calientan.
Ah, sí.
Y bueno.
Sí, dígamelo a mí.
Entonces tiene...
cada uno con su...
Sí, por sí. Eso...
cada comarca en la tierra tiene un rasgo prominente.
Sí, sí, claro. Por eso consume bastante energía eléctrica, porque todo lo que genera calor usted sabe.
Es verdad, ¿no?
Sí.
A mí me dijeron que el chocón...
Sí.
Apenas se alcanzan para dos pavas eléctricas.
No, ¿cómo va a ser la represa del Chocón? Dice
sí.
La...
¿Por qué construyeron ya esta? Porque en Paraguay se toma mucho mate, señor.
No, claro. Señor, no es por eso.
Cada vez que enchufan una pava eléctrica, sí. tiembla todo Paraguay.
No, es así, señor.
Ah, no, mirá.
Bueno, después, finalmente. Mango.
Ah.
Antideslizante.
Es importante la agarradera en estos
claro,
casos.
Claro, que la puedas sacar, que tenga de dónde agarrarse la pava, porque si vos la tenés que agarrar con las dos manos.
Te quemaste
y
todo.
Y sin manija, te quemas todo.
¿Sí? No, antideslizante.
Sí, te quemas todo.
Bueno, pero si no le digo que no.
Ah, bueno, no. ¿Qué me estás?
Digo que es antideslizante y antitérmico, porque si le calienta todo el aparato.
Ah, sí, sí.
Le tiene que calentar por adentro, pero no por afuera.
Como el amor. No sé, Dios.
Tiene una ventana, mire. ¿Cómo va a tener una ventana la pava?
¿Qué hay adentro
sí.
de la pava?
¿Para qué? ¿Qué querés mirar adentro de la pava? Ah, guay. ¿Qué querés que haga?
Sí, pero la...
Y si le echaste vos mismo.
Pero la ve bullir.
¿La ve qué?
La ve bullir.
Como la ve larga, claro.
Y con indicador de capacidad.
Claro.
1,7.
Sí,
ese es el máximo.
Ya lo sé.
No, pero le viene con las líneas.
Casi 2 litros.
Sí, casi...
Más de 1,5 litros.
Le viene,
¿perdón?
Con las líneas también de 1,5 litros, 1 litro, 1/2 litro. Mínimo 1/2 litro. Usted sabe que no puede poner menos de 1/2 litro de agua, ¿no?
¿Por qué?
No le calienta.
Ah, yo creí que no podía ponerla.
¿Cómo? Sí.
Era imposible.
No, no es imposible.
Porque el agua no le entraba.
Sí, le entra igual, señor.
Entraba a partir... ¿Y cómo hacía llegar a 1/2 litro?
Claro.
No, ya sé. Siempre tenía 1/2 litro que ya venía con la pava.
Se la venden así.
Está rígido.
La venden los días de lluvia.
Después, tiene base con enrollador de cable.
Ah, qué bueno.
Ah, señor, ¿qué es... tal?
Buenas sí, tardes. Buenas tardes.
Soy el enrollador de cable.
Ah, no, señor.
Un hombre de la base.
¿A dónde está el del paro cardíaco?
Es el marido de la sanguchera, es el señor. Cuidado con los niños con eso. Quiero hacer...
Perdón, ¿con qué cosa?
Una nota al pie. El enrollador de cable es muy atractivo para el niño que juega.
No veo qué atractivo pueda tener un enrollador de cable.
Sí, con los lindos son los ojitos.
He visto niños de toda calaña y jamás vi uno con un enrollador de cable.
Usted póngale
a un
niño.
Conozco alguno que no me agarra la cabeza porque la tengo pegada. Pero nunca han tocado el enrollador de cable.
Pero señor...
¿No habrá visto usted un niño llorando diciendo, papá, papá, quiero el enrollador de cable?
Pero sí, señor. Póngale usted una aspiradora.
Mienta.
Nene, deja eso ahí.
Póngale usted un aspirador a un niño.
No sé, pero por favor, sea cruel.
Y va a ver.
No, el mío yo lo lavo en la pileta.
No, señor.
Una toalla mojada.
Si no, no le sale la mugre.
El niño lo primero que hace es va al pedal ese que vio el chupacable.
Nunca vi eso.
¿Cómo que no?
¿Es el chupacable de una serie?
No, ese le absorbe el cable como un espagueti.
Sí. Como quien.
Sí.
La parte del prrr, no
entendí. Y llega a tope. Cuando llega al final del cable, hay un sacudón.
Ah, sí, sí, en el como mundo. Un chiquetazo.
Claro. Ese es el momento de
sacar al niño de ahí.
No, el momento de sacar al niño era antes.
El niño está dentro.
No, el momento de lamentarse por no haberlo sacado.
Bueno, sí.
Pobre mi hijo, ¿quién diría?
Y esto mismo le puede pasar con
la vieja por las dudas. Hágase unos sanguchitos por si acaso, nada más. Uy, mirá, viene con mi nombre, viene.
Ah, porque sí, las graban a propósito.
A usted
mil pesos. Válido hasta el próximo jueves a las 14. Me descuentan 1000 pesos de lo que compre. Soy rico.
No, espera un poco.
Sí, sí.
Eso para gastos.
Qué suerte, me tocó a mí. Entre, andá a saber cuántos millones de personas.
Sí, todos los habitantes
soy
de la
tierra. Soy el único que ligó esto.
Pero si eso lo imprimen en cantidades.
Oportunidad ¿no? única, felicitaciones. Usted ha sido la persona seleccionada, ¿eh?
¿Qué?
Mi madre que me decía que no servía para nada. Seleccionada al azar. Esto se llama suerte. Entre cientos de miles de personas.
Qué grande, ¿eh?
Pero hubiera podido sacarme la grande, la o algo mejor sí. también, ¿no?
Pero 1000 pesos son
tener
1000 pesos.
Tanta suerte
por una luz por
un chupacabra.
Gastársela en eso.
Y forma parte de un grupo afortunado y selecto que está en condiciones de recibir el premio de 5000 pesos.
Cada vez más.
Ojo.
Oh, bonus.
No, pero veo que dice está en condiciones de recibir. No es que usted se gane los 5000. Usted está en condiciones, como casi todo ser humano y un bicho canasto, de recibir 5000 pesos.
Usted señor. Pertenece al grupo de los pocos elegidos. Nadie me ha dicho esto.
Sí.
Que siquiera mujeres que fingían amarme.
Vos pertenecés al grupo de los pocos.
Nunca me dijeron elegidos. Esto. Me dijeron, sos un imbécil, eso sí.
Bueno,
pero.
Bueno, el grupo pesos. De los imbéciles.
Bueno.
Es más grande.
Toma esta plata y quédate con el bolsillo.
O no será que me están diciendo lo mismo, pero con distintas palabras.
Sí, circo impreso.
Bueno, ¿no le gustó la pava eléctrica? Ni siquiera con una sanguchera de regalo.
Todo viene con algo más.
El auténtico café expreso y delicioso en tu casa. No, mejor el horno de pan Atma. Yo siempre quise ponerme una panadería, pero el problema del horno siempre me...
Claro. Pero ¿por qué no tiene horno?
Me achicaba.
¿Cuál es la particularidad de un horno eléctrico?
Vamos a ver. Pan? Mezcla, amasa y hornea pan en forma automática.
Hace todo.
Sí, todo. Usted directamente controla, va a buscar la plata a fin de mes.
Es un robot que va a la panadería, le trae
pan fresco y recién salido del horno, señora. Con la manteca derritiéndose.
¿En qué queda?
¿Cómo con la manteca derritiéndose?
Pan con manteca debe ser.
¿Cómo? ¿Te hacen ya el pan con manteca?
No.
Esa es una panadería.
Ahí está.
Que ya te hacen el pan con manteca. Medio kilo de pan con manteca.
No se lo pero untan. Da,
así no tenés que andar perdiendo tiempo.
En algunas hasta te lo dan mojado en café con leche.
Sí, te lo dan mojada en café con leche. Una docena de medialuna mojada en café con leche.
Pero chorreando.
Una especie de palangana.
Qué porquería. Todo para el chancho, oficístico bloque.
Pan fresco recién salido del horno con la manteca derritiéndose. Una sensación inolvidable para el paladar. Nunca me dijeron eso. O sí, pero con otras palabras.
Estaba en su selecto grupo.
Capacidad hasta 900 gramos. Ah, voy a tener poca clientela entonces.
Sí, parece que no.
Claro, 900 gramos, ¿qué hago? Ni siquiera un kilo le puedo vender.
¿Cuánto le demora además el pan? Porque lo amasa, sí, lo todo eso.
1.3 programas. O 13 programas. No, 13 programas de cocción y amasado.
Tenés mala suerte.
Molde con capa antiadherente.
Menos mal.
Simplemente 1, 2, 3. Eso sí.
Ah, 3 programas de amasado.
Colocarlo, no, 3 pasos que hay que dar. Colocar los ingredientes, coloco los ingredientes.
Sí, pongo harina.
Harina, agua.
Listo. Agua, no, le compro listo. Eso es un engrudo.
Sí, así sí, le llamamos.
Claro. No, señor.
Panadería, el engrudo.
Tiene que agregarle después la, la levadura, todo eso. ¿Cuándo se pone todo?
No, seleccionar el programa en el listado de menuses.
Sí.
Y oprimir la tecla de inicio.
¿Cuál es?
Debe ser esta.
¡Oh! ¡Oh!
Esperar a que esté hecho el pan.
No, pero que sale, le avisa el pan, ya estoy.
Y regulás a tu gusto si querés que la corteza esté más o menos tostada.
Pero ¿cómo
basta
la regula?
De acceder al capricho del panadero, señor.
Ahí está, ponela como
¿usted la quiere
vos.
Tostada o la quiere, cómo la quiere?
Yo la quiero crocante.
Muy bien. Ahí está, tiene que apretar, crocante.
Bueno. Crocante pero adentro blando, porque no
momento,
me, no me
la apriete. Crocante pero adentro blando, ahí está.
¿Qué más? Crocante pero adentro blando y
espere que aprieto indeciso.
Caprichoso.
Sí, caprichoso. Esto quiero, un horno de pan. Permite programar el tiempo, hasta con 13 horas de anticipación.
Ah.
El tiempo que... No sé, el tiempo en general.
No, está muy bien, porque si usted...
Claro, usted quiere que no pase, por ejemplo, el tiempo.
No, eso es imposible, señor. Lo que dice es que si usted se levanta, por ejemplo, a las 7 de la mañana para...
Claro, yo me voy a levantar a las 7 de la mañana para hacer pan, si que estoy loco.
No, lo dejan programado. Se lo deja programado de la noche anterior para que a las 7 de la mañana usted tiene el pan caliente sobre
la mesa. A las 7 de la mañana, ¿sabe dónde se puede meter el pan caliente? Estoy durmiendo.
Bueno, señor, ¿a qué hora se levanta? A las 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde.
Pero bueno, lo programa para las 2 de la tarde y usted...
No, ya le puse a las 7 de la mañana.
Pero señor, cámbielo.
Le chorrea la manteca, mirá.
¿Por qué no lleva esta sanguchera y se deja de jorobar?
Prepara pan integral, pan francés, pan blanco, pan dulce, pan de azúcar,
pan americano,
panes saborizados, dulces o salados,
y sí,
pan para personas celíacas,
pan para hoy,
diferentes tipos de masa para pan, pizza y torta, hasta mermelada.
¿Cómo mermelada?
Es
borracho ese,
¿no?
Sí. ¿Cómo mermelada?
Mezcla la pintura. Incluye instructivo manual para optimizar los resultados de tu horno de pan. Bueno, si no compra esto, usted verdaderamente se va a perder una gran oportunidad. Estaba mirando esto, ¿eh? La juguera.
Cierto. La... Ah, esa la tengo también. Tengo casi todo lo de ahí.
Sí.
No, guarda tu... Tengo una vaporera que la usé dos veces. Después le cuento.
Una escalera hay.
Claro, cuando revienta la casa usted sabe dónde subirse.
Ah, y eso que son los...
¿Qué?
Qué lindo es hacer esto por radio, ¿verdad? Estamos mirando un,
sí, sí,
un catálogo y no le decimos
qué
es lo que
vemos.
Ah, esto
quiero para hacer gimnasio.
Esos son buenos, ¿eh?
Oh, el mejor sistema para sacar músculo. Modela tu cintura, endurece los glúteos...
Y
cerrá los ojos.
Lo hizo ahora... al revés.
Y ahora voy. Y Lucy. Lucy, unas
Lucy?
Piernas atractivas.
No, Lucy, señor.
Ah, Lucy. Este es el escalador elíptico Olmo.
Ah, sí. Este.
Un escalador elíptico, lo que siempre soñé.
Sí. Así me llaman en el barrio.
¿Qué es esto?
El escalador...
El hombre araña es.
Buenas tardes, señor.
Buenas tardes, ¿cómo
Vení
le va?
A comprar un escalador elíptico.
Bueno, llegó a la casa.
Voy de viaje al Himalaya.
Sí, ¿a usted fue al Himalaya?
Sí, sí, me gustaría llevar un escalador elíptico.
Bueno, acá es como igual que subir al Himalaya, pero en el living...
Pero distinto, ¿no es cierto?
Sí,
menos mal.
En el living de su casa.
Ah.
Usted le pone el nivel de dificultad.
Sí,
¿es un aparato en principio?
Es un aparato.
Yo creí que era un pico con un piolín
automático.
No, señor.
Lo clava en la pared
y subís.
Y sube. En vez de usar la escalera que me compré en la página anterior,
sí.
Se sube a arreglar la antena con el escalador.
No, señor. Estos son como dos pedales, como dos planchas.
Otra vez.
Usted, qué capacidad de comparación que tiene. Me parece que lo estuviera bien.
El doctor me tapó.
Todo es como dos planchas.
Sí.
Yo pensé que me voy a llevar dos planchas y ya tengo todo.
Con dos palos.
Sí, eso sí.
A modo de bastones de
a
esquíes.
A modo de palos, claro.
De bastón de esquíes.
Sí,
se
sí.
Lo toma así. Entonces... Tira uno para adelante
y el otro para atrás.
Y el otro para atrás.
Se va a caer.
Cuando el de atrás va adelante.
Lo tengo. Melón y Melambe.
El de adelante. El de adelante va para atrás.
Ya lo conocemos.
Adelante, quizás. Atrás, adelante, atrás.
Sí, el viejo 1-2.
Lo mismo con los pedales. Como un caballo de paso.
¿Qué?
¿Veo los caballos de paso que
sí, paso
caminan
fino,
así?
Sí.
No, nunca los veo.
Como los seres humanos.
Pero los caballos
¿qué dice ahí? No dice nada.
Y ahí está la publicidad, señor. Dice:
los caballos tienen
combinar los beneficios cardiovasculares.
Ah, oh, chao, me lo compro.
Sí. Pero espere.
¿Cuánta guita es los beneficios cardiovasculares?
No, el aparato, ¿cuánta guita es?
No, pero yo creí que...
Viene con beneficio, claro.
No, los beneficios es que con el ejercicio usted tiene más menos posibilidades de tener un episodio...
De morir como un perro.
Como el cuñado.
Ejercita tus piernas, glúteos, brazos, zona lumbar con el aparato de ejercicios más completo. Hacia adelante tonifica los muslos.
Ajá. ¿Y hacia atrás?
Trabaja glúteos...
Qué
y
lindo.
Espalda. ¿Usted qué va a trabajar primero?
No, todavía no lo tengo decidido.
No pensé bueno,
que me aconseja trabajar. ¿Por adelante o al contrario?
No, depende de lo que le guste a usted. Sí es a gusto del consumidor.
¿Qué es lo que más salida tiene?
No, en general lo buscan muchas mujeres.
Claro.
Empiezan por atrás.
Ah.
Está bien.
Para reforzar, vio, hace los glúteos, es el ejercicio este, ¿no?
Sí.
Y es un simulador de esquí, además, vio que estaba en lo cierto.
¿Quién sí. estaba en lo cierto?
Yo. Esto usted lo pone.
Ah, hace como un simulador de esquí.
Claro, hace como que
nieva,
pero en su casa.
¿En su casa? ¿Y de dónde se tira?
No se tira, si es un simulador.
Es mucho simular.
Sí.
Larga nieve,
no
por
tiene,
lo menos.
No tiene nieve, no tiene altura, no se desliza. ¿Qué simula?
¿Qué
me queda gritar, ¿no?
Es como la radio, pura imaginación, señor.
Escúcheme. Sí, es toda imaginación, usted lo dijo. No, pero el cuerpo le trabaja, ¿eh? Usted, además, puede estar haciendo otra cosa, puede leer...
Esquiando, incluso.
No. Puede estar leyendo, puede estar mirando televisión, escuchando este programa.
Se va a llevar algo por delante, claro. Cuando se esquíe, señor.
Escuchando música.
Bueno, no, véndame otra cosa. No lo llevamos, total, no, hay tantas cosas...
Usted dice? Mira ahora qué, ¿no? Porque usted sigue comprando y acá tenemos que...
Última cosa, le digo, llámelo a Manuel, que le digo, es posible perder 30 kilos en solo 30 días.
Sí. Es el tiempo de descomposición de un cuerpo de 30 kilos.
Eso me interesa, ¿eh? Imagínese.
¿Un kilo por día?
Un kilo por día.
No es saludable, señor.
En un año usted baja 365 kilos. Y si es un año bisiesto, más todavía. Qué notable, ¿eh? Eso lo vamos a ver mañana.
Sí.
Esto es auriculoterapia.
Ah, hablábamos los otros días de la auriculoterapia.
Secretos milenarios para perder peso.
Es como una plancha, ¿no?
30 kilos en 30 días no parece muy milenario.
No.
Bueno, es como una plancha, ¿no?
Es como una plancha, pero no, esto sí que es un poco diferente, ¿eh?
Bueno,
mañana lo vamos a explicar.
Mientras tanto, hacemos una breve pausa y enseguida vamos al sordito. Dale.
Sí, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
Esta semana bajar de peso está en tus genes. Ya salió para ti con la nueva dieta genética del Dr. Rubén Mühlberger, el gurú anti-age de las stars. Podés perder 9 kilos en 3 semanas equilibrando tu organismo. Además, un informe sobre la vacuna HPV, resultados alentadores y los estudios sobre una nueva versión más eficaz. Ya salió para ti. 90 años juntas.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4772-8540.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 9 grados 2 décimas, humedad 76%. Comienza en el Senado el debate sobre las reformas del Código Civil y Comercial. Una comisión analizará a partir de hoy el proyecto oficial enviado al Congreso el 27 de abril. Allí se encuentran las reformas a las estructuras actuales de matrimonio, divorcio, adopción, reproducción asistida, entre otras cuestiones. Sergio Schocklender volvió a acusar a Eve de Bonafini por el desvío de fondos de la Fundación. El ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo amplió por tercera vez su indagatoria y ratificó que respondía a las órdenes de la titular de la asociación. Los artesanos de la calle Perú volvieron a instalar sus mantas pese al desalojo del viernes. Hubo tensión, pero no incidentes, porque una jueza dictó una orden de no innovar y frenó el traslado a la plaza que dispuso el gobierno porteño para su actividad. Crece la expectativa ante la posible continuidad de Matías Almeida en River. Hoy habrá una reunión entre el DT millonario y el presidente Daniel Passarella para empezar a delinear la renovación de su contrato. El cielo está despejado en Buenos Aires, 9 grados 2 décimas la temperatura, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque caminás con una alfombra roja hasta cuando paseás el perro.
Guarda con dejar el regalito en la alfombra, señora.
Nada de eso. Sos más VIP porque tenés Banca Internet Provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo Home Banking, ahora todos podemos ser VIP.
Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, U33999242109.
En Paparazzi, el tuico loco de contento. Nació Margarita, la hija de Suar. El capo del 13 asegura, fue el día del padre soñado. Mientras tanto, Araceli, celosa. Hipermamá, Mar Botana, a pocos días de dar a luz a su octavo hijo, le escribió a Paparazzi una carta conmovedora. Ya pasó la crisis, todo sobre la relación entre la China y el actor. Además, la figura de Oreiro, la pelea entre Peña y Barbarossa, la angustia de Pauls y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Con Fox Sports Radio del Plata, la final de la Copa Libertadores está en el aire. El miércoles desde las 19, Boca Corinthians. Boca Corinthians, este miércoles desde las 19. Con Fox Sports, la final de la Copa Libertadores está en el Plata. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el multiteatro con algunos mensajes. Estamos medio atrasados.
Saludos para Rosina Santa Fe, besos, dice Rocío Jarez, Estela, Freddy y Marce.
Bien, buenas noches, soy Sergio, aquel que escucha desde Dublín. He venido de vacaciones y como siempre vengo a verlos aquí ahora con unos amigos. Comencé a leer su libro, dice Dolina,
Bueno.
¿Quieres que se lo firme? Y a cambio le consigo un par de toallas.
Sí.
Para ellas no son.
Y hay un par de cosas más que le ofrece a alguien que le pide.
El mismo papel.
Es el tema donde uno vende jazmines o barrio río, pero no lo firma. Pero en cambio también le manda fotos de sus hermanitas. Bueno, vamos a. ¿Lo llama el sordo?
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires.
nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo,
sordo
Arnaldo Gassé. Y acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Vamos rápido a los pedidos.
Como corresponde a un día semejante al de hoy, alguien le dice: no te perdono más.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames de nuevo mi perdón.
Lindo, maestro. Muy bien. Bueno, a ver, maestro, aquí, mire, justo hoy hay varios pedidos raros. Le piden, para Catalina de Caballito, ¿puede ser Oro Muerto?
Oro Muerto, sí. Ah, sí. Jugando a la rasuela, al rango a la bonita, bien graje un gringo curda, se siente pasado.
Vamos a volver al repertorio.
La descripción de un... de una fiesta popular, quizá del carnaval, quizá del año nuevo, no me acuerdo bien. El conventillo luce su traje de etiqueta, empieza.
Ajá. Curioso, ¿eh? Bueno, Oro Muerto era eso. Entonces, le piden para retornar aquí para Carlos, para retornar al repertorio habitual, Barrio Reo.
Barrio Reo, bien.
De mi ensueño, el de ranchitos iguales, como amor los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. Oye, gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Fortuna y allá un piso plato de luna, pollo de sol, calor de niño, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amor.
A ver, maestro, aquí para Carlos le piden vieja casa.
Vieja casa, no lo sabemos.
Un poquito de...
Alberto.
Ah, para Alberto.
Vieja casa con techo de teja, tus puertas pintadas de verde botella, tu ventana recuida entre rejas, testigos de coplas de amor y promesa. Y en el patio rodeado de plantas que cubre el follaje de un viejo parral, el aljibe verdeado de musgo recuerda las cosas que no volverán. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza y hogar. Y de lejos me llegan las voces.
Bueno, y así.
Pero,
no me las sé.
Pero muy bien, muy bien. Bueno, el maestro,
para... Se me cayeron los anteojos, la verdad, pero mire.
Voy a hacer la parte B, a ver.
Bien, vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza y hogar, y de lejos me llegan las voces, queridas de entonces, ¿por dónde andarán? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar.
Pero maestro, nos estamos casi yendo.
Un día me la aprendo toda. Estaba leyendo la letra, que la tenía Manuel, yo no sé de dónde.
Y la saqué.
Y se me cayeron los anteojos, me escaparon los anteojos.
Le decía que nos estábamos yendo, y si tienen a bien este un último pedido aquí, Sueño Querido sería un buen tema como para irse despidiendo.
Bueno, ¿qué sí. tono hacíamos que
En do.
En do, pero... me parece, ¿no?
Sí, el otro día me crucé con una gente que me pidió acuarela, la voy a hacer mañana. Bueno, porque no hay tiempo, no hay tiempo.
Pedido para hoy, pero bueno.
Sí. Pero bueno,
siga así.
Será para mañana.
Los 20 abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado con la negra ingratitud. Solo me quedo de tu mágico esplendor el yelmo roto, el triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires 9 grados 2 décimas, humedad 76%. Fernando Lugo confirmó que asistirá a la cumbre del Mercosur en Mendoza, aunque ya no sea el presidente de Paraguay. El destituido mandatario además se reunió con los ministros que integraban su gabinete. Reveló que acordaron medidas para resistir al gobierno asumido por el ex vicepresidente Federico Franco. La justicia de Estados Unidos rechazó el pedido de dos fondos buitres contra la Argentina. La Corte Suprema mantuvo firme el fallo que había ordenado levantar el embargo por 100 millones de dólares sobre el dinero que el Banco Central tiene depositado en la Reserva Federal Norteamericana. Sigue la vigilia por un nuevo aniversario de los asesinatos de Costec y Santillán. Hoy se cumplen 10 años y desde esta noche los familiares de los militantes y organizaciones sociales se concentran en la estación Avellaneda. Confirmaron la prisión perpetua para Jorge Rafael Videra y Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba. También quedó firme la condena para otros represores acusados por el crimen de 31 presos políticos en esa provincia.
Deportes.
Fútbol, se definieron los horarios de las promociones. El jueves a las 17:10, San Lorenzo visitará Instituto de Córdoba con el arbitraje de Néstor Pitana. Y a las 19:15, Rosario Central recibirá San Martín de San Juan y el colegiado será Pablo Lunati. El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 2 décimas, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones.